Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Una de las noticias más leídas en las últimas horas del diario ABC es la noticia de que las autoridades de Estados Unidos recomiendan abastecerse de alimentos, agua y combustible ante un inminente eclipse solar.
Es un evento increíble. Cuando la luna va a bloquear la luz visible del sol, en el caso del 8 de abril, es un eclipse solar total.
En realidad, es extraño que esta noticia en España pues haya sido tan leída. El eclipse se va a producir el 8 de abril. Es verdad que va a tener unas condiciones excepcionales de visibilidad. Se puede ver, se podrá ver la corona del sol. Este aviso de que hay que abastecerse de alimentos, agua y combustible es simplemente porque la zona donde se va a ver este eclipse mejor, pues es una zona que no está bien abastecida porque normalmente hay poca gente por allí. Pero estoy convencido que una buena parte de los que hemos leído esta noticia la hemos leído porque nos parecía que iba a suceder algo apocalíptico. Leo otra vez el titular. Las autoridades de Estados Unidos recomiendan abastecerse de alimentos, agua y combustible ante el inminente eclipse solar. Somos gente apocalíptica. Nos gusta tener la sensación de que el mundo está prácticamente para acabarse. El mundo se va a acabar de un momento a otro. Los niños ya no leen como antes. La gente ya no tiene la educación que tenía antes. No hay respeto por la autoridad como había antes. No hay cultura del esfuerzo como había antes. O sea, nos da la sensación de que el mundo se acaba, porque todo lo que había antes ya no existe. Probablemente esta tendencia apocalíptica no tiene que ver con lo que había antes, sino con nuestra inseguridad y nuestro miedo, porque el presente siempre ha sido algo que desafiaba. Pero claro, cuando uno tiene miedo, acaba teniendo un pensamiento apocalíptico. Entre todos lo mataron y él solo se murió. Me estoy refiriendo a Ciudadanos. Ciudadanos tiene en este momento una intención de voto para las elecciones catalanas que es del 1 o del 2%. Por supuesto, no hay encuesta que le dé escaño. Ojo que estamos hablando de la formación política que ganó las elecciones catalanas en 2017. Ciudadanos ganó en 2017 en votos, en escaños, en porcentaje, pero no pudo formar gobierno. Ciudadanos despertó una gran esperanza, un partido sin complejos para pasar pantalla, como se dice en Cataluña cuando se habla de política. Ciudadanos ha sido, y hablo ya en pasado, la historia de una gran esperanza y de un gran suicidio. En las elecciones generales de abril de 2019, pues Rivera sumaba con Sánchez y hubiera hecho un gran servicio a España en un acuerdo con Sánchez. Pero nunca llegó ese pacto, porque Rivera quería ser el hombre que tomara el relevo al Partido Popular. Se veía presidente del gobierno él. Luego estuvo el otro error, por ejemplo, de Arrimadas con las mociones de censura, la moción de censura aquella de Murcia. Se reúnen a las 6 de la tarde las direcciones del PP y de Ciudadanos, pero en realidad ya no se reúnen para nada porque se han roto las conversaciones. De Ciudadanos, que está en horas bajas, negociaba con el PP cómo ir a las catalanas. El Partido Popular le había propuesto que se integraran en sus listas. Ciudadanos parecía dispuesto, el actual secretario general Adrián Vázquez estaba dispuesto, pero hace un ratito Adrián Vázquez ha renunciado como secretario general de Ciudadanos, y es que Ciudadanos en Cataluña no quería integrarse en las listas del Partido Popular. Es lo que hace también un ratito ha dicho Carrizosa.
¿Se me van a llevar a mí atado y amordazado a unas listas del PP para que me integre? Yo, por mi parte, voy mandatado por la dirección de mi partido. Esto no es un tema personal.
entre todos le mataron y él solo se murió, pues no hay acuerdo, pues no habrá diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y difícilmente se podrá seguir hablando de la existencia de un partido que se llama todavía Ciudadanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el origen de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, podría estar en la acumulación de las proteínas basura. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos españoles del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Una hipótesis sobre las causas de esta enfermedad degenerativa y que abre nuevas vías de investigación y tratamiento. Silvia Martín.
La proteína basura es la que no tiene ninguna función y que se acumula en las células impidiendo sus procesos de limpieza, sus sistemas de limpieza. Vamos a centrarnos en los ribosomas, que son los encargados de traducir el ARN mensajero. Recordemos que es el que tiene la información genética que se necesita para elaborar las proteínas y llevar el ADN del núcleo de la célula al citoplasma. Bueno, pues si falla este procedimiento, se traducen proteínas que están deformadas, defectuosas, por así decirlo. La mayoría de pacientes de ELA hereditario comparten mutaciones que derivan en la producción de péptidos tóxicos. Por ello, la proteína va acumulando esa basura hasta que llega a un punto en el que colapsa. Colapsan esos ribosomas, lo que al final deriva en la muerte de las neuronas motoras. Estos científicos españoles han puesto el foco precisamente en reducir la generación de esa basura, un paso que podría permitir explorar un nuevo tratamiento para la enfermedad.
Y vamos a vivir la Semana Santa más cara de la historia. El precio de las torrijas, tan típicas en esta fecha, ha subido un 34% en el último año. Está todo más caro, pero eso sí, con mejores datos de ocupación en hoteles y restaurantes. Si vamos a movernos estos días, ¿qué podemos hacer para que no se nos vaya el presupuesto? ¿Dónde tenemos que tener más cuidado? Nos acaba de responder aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
Lo que es el hospedaje y lo que es el viaje lo tienes controlado. ¿Dónde se va realmente el dinero en vacaciones de Semana Santa? Básicamente en cuatro cosas, que es comida, transporte en destino, el ocio y luego las posibles emergencias, que dentro de las emergencias a veces que estás en un sitio que no lo conoces, a veces en el extranjero, no te enteras, te has quedado a lo mejor sin un autobús de regreso, tienes que pillar un taxi que te soplan 70-80 euros, sí, y esto sí, no sí, contabas, sí. ¿No?
Lo decía Fernando, el gasto en desplazamientos, salvo imprevistos, es algo que tenemos controlado, sobre todo si vas en tren o en avión, donde tienes que comprar un billete. En cambio, si vas por carretera, tienes que preocuparte del precio del combustible y también de cómo está el tráfico, claro. Ya te adelanto que ahora mismo lo más complicado está en las salidas de Madrid y en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tres alcances. El primero se ha producido en el acceso a Coruña por la A9 a su paso por Oroso, también en Lleida en la A2 en Tarres en dirección a Zaragoza y en Toledo en la A5 en Calipofado en dirección a Badajoz, que provoca casi 10 kilómetros de retención. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Alcalá de Henares, A3 Rivas y A42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones también en los accesos a Barcelona por la C58 en Moncada y en la P7 en la salida de Martorell y también en Valencia en la A7 en Veterán en dirección en Alicante, en Murcia, en la entrada de la A30 en Molina de Segura, y les pedimos precaución si circulan en Sevilla por la A4 en Dos Hermanas sentido Cádiz y en Asturias, en la A66 en Serín, sentido Galicia.
Por cierto, que acabamos de conocer que el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, ha citado el próximo miércoles 27 de marzo, miércoles santo, en Madrid, al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Será la cuarta reunión entre el Ejecutivo y los populares con mediación de la Comisión Europea para tratar de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y David Raya puede estrenar titularidad con la selección española en el partido que les enfrenta a Colombia a las 9:30 de la noche. Ignacio Arzuaga.
Se esperan muchas rotaciones en el equipo titular de la absoluta. La convocatoria de Pau Cubarsí, Vivian o David Raya, portero del Arsenal, podrían dejar nuevas titularidades entre los elegidos por Luis de la Fuente. Colombia llega al encuentro tras una racha de 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Se jugará en el Estadio Olímpico de Londres. En baloncesto, hoy se juegan dos partidos de Euroliga con equipos españoles involucrados. A las 7 de la tarde, Mónaco-Valencia-Basquet. A las 8:15, Panathinaikos Barcelona. Y en ciclismo, ha terminado la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña sin grandes novedades en la clasificación general. Quique Iglesias.
El francés del Alpecin Axel Laurens ha ganado la etapa 5 de la Volta Ciclista Cataluña con final en Viladecans. Octavo, Pau Miquel ha sido el primer español de una clasificación que sigue liderada evidentemente por Tadej Pogačar a la espera de la decisión de este fin de semana. Mañana, etapa de montaña en Queralt, en el Bergadá, y el domingo el final en Montjuïc.
Por otro lado, en la clásica belga E3 se ha proclamado campeón de esta edición Van der Poel y supone el primer éxito del ciclista esta temporada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, un accidente en A5 en sentido Talavera está generando 10 kilómetros de atasco hasta Navalcarnero. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, A2 Alcalá de Henares, A3 en Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. Las asociaciones vecinales de Campamento y Aluche han instado hoy al Ayuntamiento y al Ministerio de Transportes a ponerse de acuerdo cuanto antes para buscar una solución al soterramiento de 700 metros de la A5 hasta la Avenida de los Poblados, que de momento se quedan fuera de la primera fase. Y el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la situación de las familias afectadas por las obras de la línea 7B del metro en San Fernando de Henares, sobre todo por los que fueron desalojados de sus viviendas. Escuchas La Tarde.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Cada año caen a la Tierra entre 20.000 y 84.000 meteoritos. Sí, lo que pasa es que son muy pequeños, ¿eh? Su peso suele estar entre los 10 gramos y los 1.000 gramos, es decir, un kilo. Y vamos, que lo normal es que eso pues no suponga nada, es decir, nadie se entera realmente, ni aparecen, ni probablemente tengamos constancia de ello. Pero ¿qué pasa con aquellos otros que son más grandes y que también, bueno, pues orbitan relativamente cerca de la Tierra, podríamos decir? Bueno, hay uno de esos asteroides que en los últimos días ha cobrado un especial interés, aunque en realidad la comunidad científica lleva años estudiándolo. Se llama Apophis. Mide 340 metros de diámetro y va a pasar, podríamos decir, muy cerca de la Tierra en el año 2029. Bueno, esto de cerca o lejos, en cuanto a distancias interestelares, es muy relativo. Pero lo cierto es que se podrá ver concretamente el 13 de abril de 2029 y a simple vista. Hombre, eso es que se va a acercar bastante. ¿Cuánto? Bueno, vamos a averiguar qué se sabe sobre Apophis, cuánto de cerca va a pasar con respecto a la Tierra, y lo que siempre parece que nos preocupa en estos casos es si habría posibilidad de que se acercara tanto que hubiera un impacto con la superficie terrestre. José María Trigo es investigador principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, Instituto de Ciencias del Espacio, y adscrito al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, sí, el Instituto de Ciencias del Espacio es también CSIC. Gracias.
Bueno, hablamos de Apophis. ¿Qué significa que podrá ser visible desde la Tierra? ¿Que está muy cerca?
Bueno, sí. Apophis, con sus 340 metros de diámetro, constituye uno de estos cuerpos que, por sus aproximaciones mínimas a la Tierra, ya es considerado potencialmente peligroso. Esto se tiene que cumplir. Y en este caso, pues tenemos una aproximación pues alrededor de unos 20.000 kilómetros, que bueno, de hecho cruzará pues las órbitas de los satélites geoestacionarios, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una aproximación cercana, pero podemos descartar completamente que pudiera producir ningún impacto, ni ahora, ni en este 2029 que tenemos dentro de 5 años, ni en futuras aproximaciones, por lo menos por varios siglos.
Eso está perfectamente calculado, ¿no?
Sí, claro. particularmente cuando estamos hablando ya de varios siglos, pues este tipo de objetos tienen lo que llamamos efectos no gravitatorios, que significa que, bueno, que tienen un porcentaje de movimiento propio causado por la, bueno, cómo responden al calentamiento de la luz solar, ¿no? Y debido pues al propio proceso de emisión de radiaciones de la superficie, del propio giro del objeto, que emite esa radiación en otras direcciones, y que lo que viene a decir, lo que intento explicar, es que, claro, a escalas de más siglos, pues obviamente no se puede descartar. Es uno de estos objetos que estudiamos y queremos conocer tanto su estructura como propiedades en todo detalle. Y por ello, pues, estas misiones que planean, ¿no?
Ajá. Enviarse. Claro, porque esta oportunidad, el hecho de que se acerque tanto, por decirlo así, este próximo año 2029, va a ser un momento muy especial para poder estudiarle un poco más. ¿Qué misiones están preparando para poder hacerlo?
Muy bien, pues, por una parte, desde la NASA, la misión Osiris-Rex ha sido reconfigurada para convertirse en Osiris-Apex, y esta misión va a cruzarse justo con el asteroide en su máxima aproximación a la Tierra. Y además, pues hay una propuesta internacional que se ha realizado a la Agencia Europea del Espacio y que se está considerando de pues otra sonda que se lanzaría con la intención de acercarse al objeto, desplegar una serie de pequeños satélites CubeSats y poder analizar en todo detalle su composición, su estructura interna, etcétera, ¿no? Para caracterizarlo, pues, como se planea hacer, por ejemplo, con el sistema de los asteroides Didymos, que son dos asteroides, justo, seguramente recordarán los oyentes, gracias a la misión DART de la NASA, se impactó en el más pequeño de ellos, que se llama Dimorphos.
En el caso de esta sonda de DART, es efectivamente de esta misión, llegó a impactar contra Dimorphos. Pero en el caso de estas misiones que se van a poner en marcha para poder estudiar a Apophis, ¿van a quedarse cerca del asteroide o realmente tienen intención de, no sé si posarse o tener algún tipo de interacción con lo que es el asteroide?
Sí, claro. Por eso la idea es de utilizar estos CubeSats para asumir mayor riesgos y poder incluso pues acercarse a distancia, o incluso se podría plantear que alguno de los CubeSats se posara en la superficie. Esto está por definir todavía, pero obviamente ahora lo que nos interesa a todos los científicos europeos es que la Agencia Europea del Espacio efectivamente apueste por esta misión y tengamos en cuenta que bueno, ahora ya sabemos desviar asteroides, tenemos esta opción del impactador cinético para un asteroide como era Dimorphos, de unos 160 metros. Apophis es el doble, y obviamente de igual manera podríamos llegar a desviarlo, pero para desviarlo primero has de conocer muy bien el asteroide, y Apophis es de estos que se ha mantenido prácticamente muy remoto y en muy malas condiciones de observación, con lo cual la propia fisonomía, la propia estructura, la forma que tiene el asteroide es bastante desconocida todavía. Se ha hecho en base a radiotelescopios, pero en aproximaciones en las que el asteroide pasaba decenas de millones de kilómetros. Y claro, esta también será una gran oportunidad al pasar a poco más de 20.000 kilómetros de la Tierra para poder aprovechar esa capacidad de los radiotelescopios, enviar una señal y recibir el eco para poder reconstruir también su forma. Pero obviamente con Osiris-Apex y la misión que se planea también para esa podría ser una buena manera de conocerlo mejor.
Pero, José María, has dicho que ya sabemos desviar asteroides. Bueno, se ha hecho una vez con Dimorphos, quiero decir.
Y ha sido muy eficiente.
Pues, claro, bueno, sí, se ha conseguido, pero bueno, se ha conseguido una vez y quiero decir que habría que hacer más pruebas, ¿no? Por si en alguna ocasión realmente fuera necesario desviar alguno porque realmente está a punto de impactar sobre la Tierra. ¿O cómo se pretende hacer? ¿En qué camino hay que seguir para una mayor defensa en este sentido?
Sí, claramente la defensa planetaria ha de ser principalmente pasiva. Era muy importante realizar esta misión DART para comprobar que este tipo de impactador cinético es muy eficiente para este tipo de asteroides, pero obviamente lo principal es conocer, catalogar todos los asteroides que puedan ser una futura amenaza para la Tierra y, una vez catalogados, evidentemente enviar misiones para, en particular, aquellos que puedan ser a medio plazo, ¿eh? Porque estamos hablando de plazo de siglos, ¿eh? Hoy en día, a fecha de hoy, el programa Sentry, por ejemplo, de la NASA, que es un programa que obtiene, bueno, estudia todas estas órbitas y ve y analiza todos los futuros encuentros con la Tierra, pues hay un listado que se puede ver, está en línea y por tanto es totalmente abierto a todo el público, y en general para los próximos dos siglos pues las probabilidades de impacto son bajísimas, ¿eh? Y hay un listado de unos 20-30 asteroides que realmente pueden ser, bueno, pueden tener alguna probabilidad, pero probabilidad de pues una en 10.000 y cosas por el estilo. Por tanto, bueno, es importante sobre todo concentrarse en aquellos cuyo probabilidad de impacto pueda ser mayor. Y uno de ellos, de hecho, es el que ha sido visitado por la misión OSIRIS-REx de la NASA, que es el asteroide Bennu. Pero estaríamos hablando ya de a partir del 2178. Hay una serie de aproximaciones realmente cercanas a la Tierra.
Uh-huh. Y volviendo a este asteroide, a Apophis, estamos hablando de un asteroide que mide 340 metros de diámetro, por lo tanto es ya bastante grande. Si un asteroide de estas características impactara sobre la Tierra, ¿qué destrucción podría producir?
Muy bien, pues obviamente todo esto va a depender de la geometría de impacto, también de las dimensiones, pero también la velocidad. Tengamos en cuenta que la energía que deposita en la atmósfera viene a ser pues lo que estudiamos, ¿no? De la energía cinética, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. A mayor velocidad, pues el efecto de depositar energía pues está elevado al cuadrado, y es mucho más importante la velocidad que no la masa. Bueno, pues en el caso de estos asteroides ya de dimensiones de cientos de metros, en el caso de Apophis serían 340 metros, podríamos estar hablando pues de una devastación a nivel continental, todo un continente arrasado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 30 de junio de 1908 se estima que el objeto que se desintegró sobre la taiga siberiana y arrasando pues unos 2.200 kilómetros cuadrados de taiga, tenía alrededor de 40-50 metros de diámetro, y por tanto objetos pues un orden de magnitud superior pueden llegar a arrasar. Y hay que tener en cuenta también que, pese a lo que podamos haber visto en películas, en realidad este tipo de objetos se parecen mucho, han tenido una historia de colisiones enormes, gigantescas, catastróficas en muchos casos, y son auténticas pilas de escombros, de rocas, como hemos visto en el caso de Dimorphos. Uh-huh. Y el comportamiento de estos objetos que son apilados, son grandes bloques, es como irnos al Pirineo, ¿no? A una zona muy montañosa, y ir recogiendo grandes bloques de roca,
¿sí?
y llevarlos al espacio, en este caso, y crear asteroides pues compuestos por estas rocas inmensas hasta el tamaño de cientos de metros. Entonces el comportamiento de estos objetos al entrar a la atmósfera es completamente diferente a lo que podríamos pensar del Principito, ¿no? De la novela de Saint-Exupéry.
Sí.
Porque realmente este tipo de objeto se desparrama al entrar a la atmósfera, pierde velocidad muy eficientemente, pero también se dispersa de manera enorme. Y eso nos puede explicar que un objeto relativamente pequeño de unos 50 metros sea capaz de devastar pues un área tan tan extensa al llegar la bola de fuego a la superficie de la Tierra, ¿no?
Bueno, afortunadamente no es lo que va a ocurrir con Apophis, eso está ya bastante claro, pero sí lo tendremos lo suficientemente cerca para que sea visible, pues eso, a simple vista, el 13 de abril, además del 2029. Así que, desde luego, yo creo que para todos los amantes de la astronomía, pero para cualquier persona que le guste, ¿no?, mirar al cielo y descubrir pues cualquier objeto celeste, ¿no?, pues va a ser un momento realmente muy, muy especial. Y ya veo que todos los científicos estáis pues muy atentos a lo que ocurra y a estas misiones que se van a lanzar para su estudio. Josep María Trigo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Oyente que a lo mejor está pensando que ya solo le faltaría que cayera un meteorito, porque le han pasado muchas cosas en los últimos días y ya para rematar se va de vacaciones y se ha puesto malo. En fin, el ponerse malo cuando uno tiene vacaciones es súper común y lo estamos comprobando esta tarde con la gente. ¿Qué te cuentan, Rosa?
Bueno, hay momentos muy inoportunos para ponerse uno malo y este es uno de ellos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, gente? Pues mira, de vacaciones no, pero de viaje de novio me puse malo. O sea que ya eso ya es más fuerte, yo creo, que estas vacaciones. Cólico nefrítico en país extranjero, sin saber dónde ir, dónde acudir. Una odisea, una aventura, que buen viaje de novio. Así empecé mi matrimonio, poniéndome malo.
Bueno, solo puede ir a mejor.
A ver, sí. Recuérdanos, Pilar, la base científica que nos recordabas
Vamos, científica, bueno, supongo que sí lo será, en un artículo además publicado por un medio que es solvente. Dice que unos niveles de cortisol altos tienen un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, mientras que la adrenalina estimula el sistema inmune. Cuando tenemos mucho trabajo, pues mucho estrés, normalmente tenemos el cortisol y la adrenalina pues a tope, muy altos.
Por las nubes.
Exacto. Entonces, estas dos sustancias ayudan en los momentos en los que el cuerpo está en estado de alerta y con ese estrés diario. Pero, ¿qué pasa cuando nos relajamos? Pues es que esos niveles de cortisol y adrenalina bajan y es una de las razones que favorece...
El sistema inmunitario se relaja.
La aparición de ciertas enfermedades. Eso es lo que dice... El tema.
Sí, eso es lo que dice el tema. Luego también está, aquí juega una parte importante, pues la mala suerte o que tenga uno. Porque, a ver, la Corrika es una carrera en el País Vasco, es una marcha de relevos.
Sí.
Y ese fue el escenario donde ocurrió la siguiente historia.
A ver.
Buenas tardes, gente. Hace unos años, cubriendo con una ambulancia el recorrido de la Corrika aquí en el País Vasco, a su paso por Arrigorriaga, una señora que salía de la peluquería de ponerse guapa para irse de vacaciones al día siguiente, fue literalmente arrollada por gente que estaba corriendo. Conclusión, fractura de cadera. La trasladamos al hospital de Galdácano y la pobre señora se perdió las vacaciones.
Vaya, pobrecilla.
Y la mala suerte también juega un papel importante.
La fractura de cadera no es cualquier
cosa. Por supuesto que no. Y encima salía ya de la peluquería justo para irse de vacaciones. De verdad, qué mala suerte.
Sí, sí, pues eso te digo.
Pobreta.
Que el cortisol y la adrenalina sí, pero que también la mala suerte.
También.
No te digo yo que no.
Es que son enfermedades diferentes. Son problemas de salud distintos.
Que sí. Pero bueno, que nos bajen las defensas es verdad, que no son las vacaciones, sino el estrés.
Pues sí, yo era de ponerme malo, sobre todo en la garganta, porque venga a hacer horas antes de vacaciones, a intentar salir rápido del trabajo y los días anteriores a trabajar como un loco para tener la casa lista y recogida para la familia que venían de vacaciones. Y llegar las mismas vacaciones y ponerme enfermo. Entonces, que a partir de ya desde hace tiempo que se acabó, que yo en las vacaciones desaparezco, todo con calma, en el trabajo con calma. Y en las vacaciones yo desaparezco. Que si la gente se quiere juntar, que se junte. Pero que no cuente
contigo. Desaparece.
Pasa de todos.
De la reunión familiar desaparece. Ya.
Porque también le causa estrés, por lo que veo, claro, en los preparativos.
Es el estrés que acababa malo siempre en vacaciones.
Entre unas cosas y otras, entre el trabajo y los preparativos de la casa para las vacaciones.
Claro, el estrés del ocio, que es muy malo.
Sí, pues es muy malo. Pues es verdad.
Es muy malo. Y bueno, que no estás sola, amiga.
A ver. Buenas tardes. Mira, me acabas de animar. Porque yo creí que me había mirado alguna vez un tuerto, porque siempre me suele pasar. Bueno, que tengáis una buena Semana Santa.
Pues no, no eres la única.
¿Ves? Ha escuchado tantos casos que ahora ya se siente más reconfortada.
Efectivamente.
Más reconfortada en su...
No es que yo sea rara.
No, es que le pasa a mucha gente esto, qué bueno.
Efectivamente.
Bueno, pues a ver a cuánta más gente le pasa, ¿eh? Queremos comprobarlo, nos puedes seguir dejando tus mensajes de este tema. Que sí, que no eres el único, lo estamos comprobando, que por qué será, qué rabia, pero que te pones malo. ¿Cuándo vas a coger días libres o vacaciones? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Luego está el otro tema, el del tiempo.
Hoy... madre mía.
Sí, el tiempo revuelto. La Semana Santa esta que tenemos, que no sabe uno si va a tener... ¿Cómo hace la maleta, además?
Nadie se atreve.
¿Cómo hace la maleta?
No.
Para estos días.
Aparte que nadie se atreve a decir que va a llover o que va a hacer malo.
¿Cómo que nadie?
Estamos aguantando ahí...
Jorge Olcina, que es nuestro hombre del tiempo, del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, su director, nos lo va a decir... En nada, porque se ha comprometido conmigo y con los oyentes de la tarde y en 3 minutos te va a decir cómo va a ser la Semana Santa.
Le ha tocado.
A ti y a todos los oyentes.
Muy bien, muy bien.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último punto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como 2x1 en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Bates la piara, más buenos que el pan. Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo con los preparativos. Bien, porque te vas al pueblo, de viaje a la playa. Las procesiones, que quieres verlas a ser posible este año, y estás diciendo, pero entonces, ¿me va a llover? ¿No me va a llover? ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué meto en la maleta? Así llevamos unos cuantos días, ¿verdad? Y decía Rosa, nadie habla claro. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos en los próximos minutos. Llega el tiempo aquí a la tarde, el tiempo que va a hacer la Semana Santa, y llega con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, dispuestos a escuchar todo lo que tengas que decir. Yo, y me consta que todos llevamos refrescando la aplicación del móvil cada hora en las últimas 72 horas, mirando a ver qué tiempo va a hacer, pero sí, es lo que hay, pero nada comparado con lo que nos tenga que contar Jorge Olcina, que es en lo que, no sé cómo explicarte, para los oyentes de este programa... lo que tú digas es lo que es. Así bueno, que es mucha presión, lo sé.
Qué responsabilidad.
Es mucha presión.
Sí, es verdad.
Pero confiamos en ti, para lo bueno y para lo bueno, malo.
Vamos a intentar despejar algunas dudas. Pero es verdad que el tiempo también es un poco. Es un sistema, como decimos, caótico y puede cambiar en pocas horas. Pero bueno, parece que.
Oye, lo que nos ha llamado. Algunos, lo que nos ha llamado la atención, que ya sé que estamos en una época de tiempo muy cambiante, ya lo comentábamos hace unos días aquí contigo, pero sí, que a lo mejor habíamos mirado el tiempo para esta semana hace 3 o 4 días y, ay Dios, pues no está tan mal. Y ahora de repente es como, ¿qué ha pasado? Por favor, sí, está todo como horrible.
Pues mira, sí es verdad, ¿no? Se ha juntado todo lo peor de los modelos, de los diferentes modelos que hay de pronóstico. Y bueno, pues unos eran más y marcaban más inestabilidad, otros menos, pero al final la inestabilidad va a ser bastante elevada. Y sí, se ha juntado un poquito lo peor de como decimos, de todos los pronósticos, ¿no?
Bueno,
sí,
vamos a ir poco a poco detalladamente, ya de entrada, de forma general, si podemos decir, pues lo que ya por otro lado sabemos, que va a ser una Semana Santa revuelta. Pero bueno, empezamos, sí, si te parece, por este fin de semana, es decir, este sí, próximo sábado, mañana sábado y domingo. ¿Cómo van a ser?
Pues mira, el protagonismo del fin de semana está en Canarias, ¿no? Porque allí se ha instalado una dana, ya lleva lloviendo en estas últimas horas y lo va a seguir haciendo sábado y domingo, ¿no? Al contrario, en la península, pues un tiempo bastante tranquilo, incluso caluroso. En el sur está entrando calima, está entrando aire sahariano, con lo cual sábado y domingo las previsiones son de un tiempo muy, muy bueno, muy primaveral, ¿no? Mucho sol, por así decirlo. Diríamos que aprovechemos el fin de semana en la península porque se será el mejor tiempo de lo que quede de Semana Santa, ¿no?
O sea, en Canarias, fin de semana, sí, lo mejor de, en la península, el mejor tiempo de toda la semana.
Sí,
de forma más o, menos, domingo, sí. más o menos generalizada. Es decir, hace buen tiempo, sí, prácticamente en toda España. Menos,
exacto,
menos Canarias.
Sí. Puede escaparse alguna gotilla en el Cantábrico, pero nada, muy poca cosa. En Pirineos el sábado, pero nada. Ya digo que en general un tiempo de primavera soleada, por así decirlo, ¿no? Porque luego comentaremos la otra primavera lluviosa que a partir del lunes ya se cierne sobre la península, sí.
Todo menos en Canarias, que sí que está lloviendo bastante.
Sí, sí, allí sí. Y bueno, precaución, porque estas danas de primavera suelen dar lugar a la formación de tormentas y bueno, pues en Canarias el agua del mar pues ya empieza a estar caliente y pueden formarse algunas tormentas algo más intensas, ¿no? En general, mal tiempo en todas las islas, porque es una dana tan extensa que el área de inestabilidad es general para todo el archipiélago, sí.
Vale. ¿Qué pasa en el tramo de la Semana Santa que va del lunes al miércoles? Del lunes santo al miércoles santo. A ver.
Sí, pues mira, Pilar, esa dana de Canarias se va desplazando entre el domingo y llegará el lunes al sur peninsular, ¿no? Parece que lleva un comportamiento un poquito errático. Pensábamos que se deshacía en Canarias, pero no. Mantiene un poquito de actividad y se desplaza hacia la península.
Seguro que no se deshace, ¿no? En el camino entre Canarias y la península no se deshace.
Pues la
¿seguro,
verdad es que no,
¿no?
Ojalá fuera así, ¿no?
Vale.
Pero no se deshace.
No se deshace.
Sí que es verdad que será un poquito menos activa, es decir, va perdiendo fuerza, pero sigue manteniendo la inestabilidad. Y entre el lunes y miércoles, Pilar, bueno, pues inestabilidad generalizada en toda la península, ¿no? Podríamos decir que más en la mitad sur que en la mitad norte, pero bueno, también se van a escapar algunos chaparrones, algunas tormentas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Pero el protagonismo principal va a estar en la parte sur, ¿no? Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Bueno, ahí es donde se pueden formar esas chaparrones, esos chubascos y descargar. Especialmente entre la jornada del lunes, martes por la mañana. Parece que ya el martes por la tarde rebajaría un poco la inestabilidad y el miércoles tendríamos un día, bueno, que aunque se pueda escapar alguna gota de nuevo en esas zonas del sur peninsular, algo más tranquila en general, ¿no? Digamos que el miércoles entraríamos en unas horas de tránsito para lo que va a venir el jueves, que ahora lo comentaremos.
Vale, ¿y las lluvias serán importantes, intensas?
A ver, son lluvias de chubasco, ¿no? Lo que tienen estas danas de primavera, lo comentábamos antes, es que genera inestabilidad, como ya empieza a hacer calor y cuando sale el sol, pues calienta. Eso hace que se formen nubes pues bastante activas, bastante enérgicas y descargan tormentas que, bueno, no son lluvias generalizadas de estar todo 12, 14 horas lloviendo, pero son chaparrones que en una o dos horas te pueden dejar 15, 20 litros, ¿no? Con lo cual, pues sí, molesta porque habrá que estar atentos. Es lo que yo llamo la predicción de entre el lunes y miércoles para las procesiones. Tiene que hacerse con el radar, como digo yo, es decir, hora a hora, viendo a ver cómo evolucionan esas masas de nubes, por dónde pueden estar su zona de actividad, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, en general de lunes y martes sobre todo, tiempo inestable en el conjunto de la península, más en el sur que en el norte, eso sí.
¿Y las temperaturas?
Bueno, las temperaturas empiezan a ser agradables, ¿no? Es decir, no vamos a tener un
tiempo
frío.
Te lo digo porque he llegado a oír por ahí que vuelve el invierno. No es eso tampoco,
vuelve a partir del jueves, ahora lo comentaremos.
Que sí que vuelve, pero más adelante, vale,
sí,
no me adelanto.
Bajan
entonces
las temperaturas de forma notable a partir del jueves,
vale.
Sobre todo en el norte. Pero en estos primeros días no, es decir, es como además esa dana está inyectando aire del norte de África y aire sahariano, las temperaturas no está previsto que bajen mucho, ¿no? Siempre por la noche en esta época pues hace falta alguna prenda de abrigo, ¿no? Alguna chaqueta.
Lógico.
Pero bueno... Pero no es una situación.
No vamos a pasar frío.
¿No?
El miércoles entonces es un día, dices, de transición.
Sí, es un día de tránsito. Se va deshaciendo ya definitivamente esa dana, se va hacia el Mediterráneo. Y bueno, entra o empezará a saludarnos una borrasca bastante activa que el jueves ya estará sobre la península ibérica.
Entramos, por lo tanto, ya en el último tramo de la Semana Santa, con además el jueves santo, el viernes santo, que son los días grandes de procesiones por toda España, y dices que entra otra borrasca muy importante.
Sí.
¿Por dónde entra?
Sí. Pues mira, esta entra por el Atlántico, por la zona del noroeste, ¿no? Nos recuerda un poco a esa situación que tuvimos hace 15 días, que llegó a nevar también en zonas del Cantábrico, del Pirineo y demás. Bueno, pues esta borrasca, si todo se confirma, va a ser bastante activa y va a ir barriendo, bueno, más lento de lo que nos gustaría, va a ir barriendo de oeste a este toda la península ibérica, ¿no? Canarias en este caso se queda alejada. Canarias va a tener estos días de fin de semana de mal tiempo, pero luego ya el tiempo va a mejorar mucho y van a tener sol, el tiempo característico de Canarias a partir del lunes santo, ¿no? Pero ya digo, el jueves entra esa borrasca, se irá desplazando poco a poco, viernes, sábado, domingo, irá dejando pues rastros de inestabilidad, de formación de chubascos, bajará las temperaturas, aquí sí, a partir del jueves, especialmente en la mitad norte peninsular, se notará un descenso entre 6-8 grados respecto a lo que hayamos tenido entre lunes y miércoles. Por lo tanto, sí, allí frío, noches volveremos a tener noches frías en el norte peninsular, también Valle del Ebro, Pirineos, en fin, en todo lo que sería la
mitad. No me digas que también va a nevar en algunas zonas.
Sí, 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 y especialmente viernes, sábado, porque entraría el jueves la borrasca, pero se iría consolidando viernes, sábado. Y no, las cotas de nieve no están muy bajas, pero sí que por encima de 1.200, 1.400 metros, sí que las previsiones están marcando que con esa borrasca a partir del jueves sí que puede nevar en las cumbres, ¿verdad?
Ajá. ¿Y no hay ninguna zona de España que se libre de esa inestabilidad jueves y viernes santo, sobre todo?
Pues el mejor tiempo, podríamos decirlo así, en la zona mediterránea, ¿no? Porque sabemos que estas borrascas que entran del Atlántico, aunque, bueno, cubren los cielos, pasa nubosidad, pero no dejan precipitaciones, ¿no? Y, bueno, lo único sería el viento, que también pueden soplar unas rachas fuertes, pero no tanto lluvia. En ese sentido, entre el miércoles y el domingo, el mejor tiempo, por así decirlo, el menos lluvioso, el más soleado, porque habrá más ratos de sol, lo tendríamos en el litoral mediterráneo, ¿no? Comunidad Valenciana, región de Murcia, la Andalucía mediterránea, las Islas Baleares. Ya digo, esa será la zona. En el resto, pues a ratos sí, a ratos no, nubosidad, chubascos y ambiente más frío, sí.
Y revuelto. Pues así será la Semana Santa, en fin, es lo que hay. Queríamos que lloviera porque la sequía sigue siendo importante, sobre todo en algunas zonas, pero como siempre ocurre con el tiempo, parece que nunca llueve cuando nos apetece a todos, ¿no? No queremos que llueva, pues de repente se monta la dana, la borrasca y llueve, pero ¿qué le vamos a hacer?
Y seguramente, y ya lo comentaremos más adelante, la siguiente semana volveremos a tener un tiempo más soleado,
más tranquilo.
No me lo
puedo creer, pero hombre,
pero mira,
eso tampoco,
esto,
¿no?
Esto es así, ¿no?
Porque
es
ya como, dices, bueno,
como
pues...
un poco de recochineo,
pues, claro,
¿no?
Dices,
meteorológico.
Sí, es que eso no, porque sí. Si dices, bueno, después de Semana Santa sigue el mal tiempo por lo menos una semana o dos, o sea, revuelto. Dices, bueno, pues ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que ya vuelva otra vez el buen tiempo justo para la semana siguiente, ¿eh? En fin.
Vamos a ver, ¿no? Pero todo apunta a que puede ser así, si es verdad.
Bueno, pues nada, los que pensaban, por ejemplo, se las prometía muy felices tumbándose en la playa, incluso dándose un bañito, a lo mejor tienen que pensar que se tienen que conformar con el paseíto y quizá pues dedicándote a la lectura y otras cosas. Y los de las procesiones, pues mirando el radar, yo creo. ¿Se miran ya los radares? Como se hace en la Fórmula 1, por ejemplo, para ver si en la curva no sé qué dentro de media hora va a llover. ¿Pasaría un poco parecido? ¿Las cofradías te consta que tienen ya este tipo de sistemas?
Tengo que decir que sí, Pilar,
¿que sí?
¿No? Cofradías de Sevilla, de Málaga, de la zona de aquí del Mediterráneo, bueno, pues sí que consultan el radar para ver más o menos a qué hora puede caer. Claro, es que estamos hablando de no solo del acto, el motivo religioso, que ya es el más importante, sino también hay un dinero que se invierte, en fin, que todo esto...
Ay, que son tallas
pues conlleva,
en algunos casos,
claro,
históricas,
sí,
de muchísima
que
importancia,
no pueden mojarse,
que no se pueden mojar,
que hay que cubrirlas.
Exacto, que hay que protegerlas como sea, sí, y más de la lluvia.
Sí, sí.
Bueno, sea como sea, hay que disfrutar lo que se pueda de estos días de Semana Santa. Si tienes vacaciones, pues con lluvia, sin lluvia, con paraguas, chubasquero, yendo a procesiones, en fin, como quieras, solo que con una Semana Santa revuelta, es lo que toca.
Sí.
Jorge Encina, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer como siempre, Pilar.
Que
buena
descanses
Semana
tú
Santa
también y que disfrutes igualmente.
Igualmente.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós.
a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Catarros, gripes, alergias, un esguince, hasta una pierna rota. ¿Pero por qué nos pasan estas cosas justo cuando llegan las vacaciones? Si el resto del tiempo estoy fenomenal, no me pongo malo. Mientras tengo que trabajar un montón. No es cuando llegan los días libres. Bueno, estamos comprobando esta tarde que esto le pasa a mucha gente. Gente como, por ejemplo.
Pues mira, si te tienes que poner malo, al menos que te pille cerca de casa, por lo que pueda pasar.
Sí, mejor.
Buenas tardes, gente. Después de varios meses de tener contratado un viaje a Rumanía, mi esposa y yo, llegamos allí y el primer día de excursiones nos vamos a ver el castillo de Drácula. Estábamos esperando para entrar en la cola cuando piso mal, me escurro y rotura de quinto metatarsiano y esguince. Resultado, expatriación para España y todo el mes de julio en casa sin poderme bañar, con la pierna escayolada y esperando que pase pronto el verano. El año siguiente lo intentaremos.
Yo no. ¿Tú lo vas a intentar en el mismo sitio? ¿En el castillo de Drácula? Tú mismo, ¿eh?
Yo. Tú mismo.
A lo mejor preferiría otro sitio, pero bueno.
Bueno, este pobre también me le gustaría pasar la Semana Santa en otro sitio, pero bueno, mira qué hotelito tan mono tiene ya reservado para estos días.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. He estado 6 años esperando que me operaran de una rodilla y justamente este año, cuando lo tengo todo preparado para irme de Semana Santa... Me llaman en enero para operarme a finales de enero.
Ay.
Vamos, total, la cosa se ha alargado porque necesitaba una reestructuración de rodilla, cimentarla y demás. Y me parece a mí el parto de la burra, no se termina nunca. Total, esperando 6 años, el año que me quiero ir, bueno, ¿qué le vamos a hacer
bueno,
a recuperarse?
Pero
que tengáis buena tarde, gente, gente,
ya,
y muy
ya.
bien por el programa.
Muchas gracias, pero después de seis años esperando, ¿qué vas a hacer? Pues vamos, de cabeza al quirófano, hombre.
Sí. Bueno, por aquí hablan de un presunto, bueno, antídoto, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes, gente. Parece que mi mujer tiene el antídoto para que cuando te vayas de vacaciones no te pegue un bajón de todo.
¿Ah,
y
sí?
Es mantener el estrés a tope. Organiza las vacaciones con saltos de paracaídas, descenso de saltos de río, de pozas... de escalada, etcétera, etcétera. Yo cuando vuelvo de vacaciones vengo reventado. Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Un abrazo a todos, gente,
bueno,
gente. Buen fin de semana.
Es un buen sistema, ¿eh?
Sí, hombre.
No,
por supuesto.
Está bien, vamos a...
El cortisol a
probar
tope.
El método.
Bueno, y Dolores, aprovechamos para felicitar a todas en este viernes.
Ay,
de
sí.
Dolores. ¿Eh?
Sí,
ella
sí,
empezó sus vacaciones literal, cuesta abajo y sin frenos.
Hola, gente. Yo me fui a Barcelona, yo que tengo un primo allí, y había un chava con una bicicleta y le dije, oye, ¿me la prestas? Mi primo vivía en la Barcelona, me fui para el Rompeola y me tiré por la cuesta abajo para no darle a los pedales. Lo que no me dijo el muchacho, que no tenía freno. Y yo no sé frenar, como frenaba, poniendo el pie en la rueda y salí volando y caí. Me llevé todos los 15 días que me llevé allí curándome el brazo, la pierna y la cabeza. Así que, muy buenas vacaciones, ¿sí? Hasta
sí,
luego.
Sí, buenísimas. No probar determinados deportes de riesgo justo antes de ir. Y en una bici sin frenos es un deporte de riesgo. En fin, buena salud para todos, ¿eh? Que disfrutéis de las vacaciones.
Foto tomada en Rafah, en Gaza. Foto tomada hace unas horas. Foto en el viernes de Dolores. Foto de una dolorosa. La madre está de rodillas en el suelo junto a una zapatilla y a un reguero de sangre. Detrás de ella 3 o 4 jóvenes. Solo se les ven las piernas. Jóvenes que no se atreven a acercarse más, que no se atreven a ofrecer ningún consuelo, que han quedado paralizados por el cuadro que tienen ante sus ojos. La madre, joven de edad, vieja ya para siempre, con un traje y un pañuelo negro de luto para siempre. La madre con las mejillas sin color, con la boca entreabierta, con un gemido ahogado entre los dientes, con los ojos cerrados para ver con el alma, con la expresión la madre del mayor tormento, el mayor tormento en la cara. La madre abraza un pequeño sudario blanco entre sus manos, un sudario blanco manchado de sangre. La madre huérfana de hijo estrecha su cara contra la del niño, como si quisiera acunarlo, como si quisiera... que la muerte oscura no se lo llevara. La madre, con el mayor tormento, quiere volver a darle vida al niño muerto, como cuando no era más que un pensamiento en las primeras semanas, un pensamiento y una espera, como cuando se le ensanchó el vientre y sintió la primera patada, como cuando empezó el parto, aquel parto largo lleno de fatiga. La madre quiere darle vida al cuerpo que abraza, como cuando... al niño, satisfecho después de haber mamado, una perla de leche se le quedó en los labios. Venid todos a ver si hay tristeza como esta, si hay daño como este, si hay angustia como esta, si hay pena como la de la madre que se abraza al cuerpo sin vida del niño que salió de sus entrañas. Viernes de Dolores.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. La radio continúa. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Uf.
Ucrania sufre graves restricciones como consecuencia de los bombardeos con misiles y drones que Rusia ha lanzado contra algunos de sus enclaves energéticos. Una vez más, la central nuclear de Zaporilla se ha visto afectada y han saltado de nuevo las alarmas. Un apagón en la central nuclear más grande de Europa provocaría un desastre. Esta es solo una de las noticias que pone de manifiesto, dice la administración Biden, que Ucrania no puede soportar, sin la debida ayuda del exterior, la potencia de los ataques rusos. En medio de esta espiral belicista, los tambores de guerra se dejan sentir en Francia y también en el seno de la Comisión Europea. El presidente Macron lleva días apuntando a que la guerra puede extenderse. Hoy, durante la cumbre de la Unión Europea, ha insistido en eso. Y lo mismo ha hecho la presidenta von der Leyen al confirmar la petición de un informe sobre las capacidades de la defensa civil europea en caso de que Putin cruce otras fronteras. Varios líderes europeos han reconocido que Crimea y el Donbass no conseguirán satisfacer las ansias expansionistas de Putin. Los europeos, dicen sus líderes, deben estar preparados para una economía de guerra, para asumir sus costes y para defenderse. Si la guerra se extiende, los europeos tendrán que sufrirla como lo están haciendo los ucranianos, que hoy día no solo defienden la integridad de su territorio, sino que luchan para controlar una expansión que necesita tanto apoyo militar como serios esfuerzos diplomáticos.